Pues al parecer ya estamos en vivo. A ver, déjame checarlo nada más cómo se ve aquí dentro del canal. Pues ya se ven 6 personas waiting for broadcast. Ah, ok. Se ve en el evento. Ok. Pues ya hay 6 personas. Lo que todavía está. Ah, mira, ok. Ya se están viendo aquí en los ojitos. Perfecto. Ok. Déjame ver si lo puedo aquí acomodar. Pepe is live. Ahí está. Ahora sí. Listo. Qué buena onda. Perfecto. Bueno, pues ya nos vamos arrancando. Hay 76 personas waiting for broadcast. Ok. 711. Ok. Listo. Bueno, pues ya estamos. Ahora sí, ya estamos en vivo, Alex. Entonces,
Perfecto.
es la primera vez que estoy utilizando esta plataforma de streaming para poder hacer un tema en vivo. Entonces, pues ojalá y sí les guste a las personas. Ahorita seguramente se van a ir conectando. No estoy seguro si esto se hizo dentro del evento o si en la página del feed todavía se puede ver, pero bueno. Entonces, nada más quiero checar que estén todos los temas técnicos bien. A ver, ahí nos podemos acercar. Ahí ya podemos hablar. Ya están los banners. Y listo. Excelente. Bueno, pues como este va a ser un podcast, obviamente lo que vamos a hacer es importar, vamos a extraer el audio para poderlo subir a Spotify, y Apple Podcast y a la página de Internet para que ya después cualquier persona que quiera volver a ver esta grabación, pues se puedan meter al podcast y lo puedan tener. Entonces, pues bueno, nos vamos a ir arrancando porque yo creo que este es un tema que nos puede dar para un montón de tiempo. Yo creo que siempre intentamos mantenernos como unos 35, 40 minutos, porque lo que queremos es que si la gente lo esté, que si lo escuche completo, ya después cuando es 1 hora, pues es demasiado. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar con Alejandro Subarzo, que es socio de Curibreña, y me da muchísimo gusto. Y para las personas que no te conocen, Alejandro, pues ahora sí que si nos puedes dar una pequeña introducción de, pues ahora sí que de tu carrera profesional y en lo que estás chambeando ahora.
Claro que sí. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Sobarzo. Yo participo en el despacho Curibreña Sánchez Ugarte y Aznar. Ya tengo muchos años dedicándome a las cuestiones corporativas financieras. Tengo más de 20 años en esta práctica y precisamente dentro de mis prácticas principales están el derecho corporativo, fusiones, adquisiciones. Temas bancarios, financieros y compliance, ¿no? Y muy particularmente en los últimos años me he estado muy involucrado y muy metido en operaciones de bursatilización de cartera. Hemos trabajado con con muchas empresas y entidades financieras no bancarias en procesos de bursatilización de cartera, que es un mecanismo, digamos, de fondeo que ha cobrado mucho auge. Es un mecanismo de fondeo que presenta muchas ventajas para entidades, sobre todo yo diría que para entidades financieras no bancarias, porque les permite pues allegarse de fondeo utilizando su propia cartera como medio de apalancamiento de estos financiamientos, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos mi trayectoria. Y bueno, pues encantado de poder platicar de estos temas y sobre todo ahora de la parte de la originación digital, que me parece que es pues muy interesante, es un tema muy innovador y creo que va a presentar muchísimas ventajas en el futuro en este tipo de operaciones, Pepe.
Sí, seguro. Bueno, en el futuro y en el presente. Ya hay algunas personas que ya lo están haciendo, que ya se animaron a tomar este riesgo, ¿no? Porque no siempre es fácil que una persona, pues sean los primeros, ¿no? Normalmente, pues alguien más conservador como que se espera a ver que las personas, que los primeros se empiecen a animar y ya cuando ven que está un poquito más fácil, que ya ven cuáles son los problemas que pueden haber, pues ya es cuando se van empezando a animar, ¿no? Y entonces, pues el tema de esta plática, obviamente es a platicar acerca de las bursatilizaciones. Yo le puse como título, pues muy general, bursatilizaciones digitales, pero la verdad es que esto incluye muchas cosas, ¿no? No es solamente el proceso, ¿no? De una emisión como nos has estado platicando, sino también entender cuál es la operación, cuáles son los activos colaterales que es parte del secreto, ¿no? Para que se pueda hacer todo de manera digital. Y bueno, yo la verdad es que yo nunca trabajé en temas de capital markets, en algunos proyectos de financiamiento, pero por ejemplo, para alguien, no sé, ahora sí que un tema de bursa, si nos pudieras explicar así como que muy breve, digo, ya lo que nos dijiste en esta introducción, ¿cómo funcionan estas bursatilizaciones y cómo es que una entidad se puede financiar para crecer su cartera o para algún proyecto que tienes? Quisiera que si pudiéramos empezar con eso, Alex, para que nos platiques cómo funciona.
Claro que sí, y fíjate que tienes un muy buen punto, porque no es algo del futuro, es algo del presente, ¿no? Y es algo que va a ir creciendo, pero ya efectivamente, ya actualmente ya hemos participado en varias estructuras de financiamiento de créditos estructurados, en donde ya, digamos, la materia prima es cartera cuya originación ha sido completamente digital, ¿no? Es decir, desde el proceso de onboarding de los solicitantes de crédito, todo el procedimiento de solicitud, de aplicar para la solicitud de un crédito, todo el procedimiento de Know Your Customer, de las revisiones de las diferentes áreas de las entidades de análisis de crédito, de riesgos, de PLD, etcétera, etcétera, hasta la ejecución de los documentos finales se ha hecho de forma digital, ¿no? Entonces, y ya hemos participado en créditos estructurados donde la cartera que respalda esos financiamientos, pues es cartera, digamos, totalmente original, totalmente de forma digital, ¿no? Entonces, es un tema del presente, sin duda alguna, y bueno, para platicar muy brevemente, así en un nutshell, como dicen, ¿qué es una bursatilización, un esquema de monetización de cartera? Es básicamente, digamos, cuando las entidades, que pueden ser entidades financieras, pueden también ser empresas, utilizan su cartera, sus derechos de cobro que representan, digamos, flujos futuros. Esa cartera la utilizan, la empaquetan, por decirlo de alguna forma, la empaquetan y la utilizan para respaldar la obtención de financiamientos, ¿no? Es decir, todo ese conjunto de derechos al cobro, típicamente lo que ocurre es que los transmiten a un fideicomiso, ¿no? Ese fideicomiso, los venden a ese fideicomiso, lo transmiten, típicamente es a través de contratos de factoraje. El fideicomiso se convierte en el nuevo dueño o en el titular de esos derechos de cobro, y lo que hace ese fideicomiso es emitir deuda, ¿no? Emite deuda que puede ser a través de emisiones públicas, emisiones privadas de valores, o a través de la contratación de financiamientos de créditos, y esos créditos están, digamos, respaldados por esos derechos de cobro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las entidades, digamos, realizan o materializan todos esos derechos de cobro futuros, todos esos flujos futuros, los materializan, los cobran en el presente, y ese dinero pues lo pueden utilizar para refinanciar deuda más cara, o también, digamos, como fuente para generar nuevos derechos al cobro, ¿no? Hay esquemas que se les conoce como warehousing facilities, que lo que ocurre es que levantan capital adicional, y ese capital lo utilizan precisamente para poder seguir, digamos, originando y generando nuevos derechos al cobro e ir creciendo su negocio, ¿no? Entonces, básicamente, en un digamos, si lo podemos así explicar súper rápido, es eso: empaquetar todos esos derechos al cobro que representan flujos futuros, realizarlos, cobrarlos desde ahora y, digamos, potencializar su capacidad de generación y de crecimiento, en términos muy prácticos, Pepe.
Sí, de acuerdo. Y digamos que ahorita las fintechs, por lo menos las que han estado creciendo más rápido, es como su modelo de negocios, ¿no? Lo que están haciendo es hacer una venta de cartera para poderse financiar y seguir otorgando créditos. O inclusive lo que hacen es recibir financiamiento más barato para que puedan otorgar créditos un poquito más caro y de ahí tener utilidades, ¿no? Y así sucesivamente para poder ir creciendo de cierta manera, ¿no? Cómo funcionan estos modelos de negocios.
Correcto. Y algunas de las ventajas que presentan este tipo de estructuras es que, pues, digamos, del lado de los fondeadores, pues representa activos que están transmitidos a un vehículo especial, que es un fideicomiso, es decir, la propiedad, la titularidad de esos derechos al cobro se transmite a un fideicomiso. Ese fideicomiso forma un patrimonio autónomo e independiente del originador, ¿no? Y esos activos están dedicados, están, digamos, son exclusivos para respaldar a los financiamientos, ¿no? A ese financiamiento. Entonces, eso, al haber un vehículo, al haber un esquema que es un true sale, una venta verdadera, a un vehículo que es un vehículo remoto a la quiebra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que genera mucha certidumbre, mucho confort a los fondeadores de saber que tienen ese activo, ¿no? Aislado, un patrimonio independiente, autónomo, dedicado a respaldar digamos, ese fondeo, esa deuda, ¿no? También, típicamente, en las operaciones de bursatilización tienes, además de tener al fiduciario, que es el que recibe toda esta cartera, tienes a otros jugadores importantes, como por ejemplo, en el caso de emisiones públicas, existe un representante común. El representante común es que típicamente es un banco, que es quien se encarga de velar por los intereses de los tenedores de los bonos, de los tenedores de los certificados bursátiles. Y tienes también, además de todo el proceso de autorizaciones, en donde las autoridades, el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, pues se encarga de verificar que todos los documentos de la emisión estén en orden. También tienes a la figura del administrador maestro, que el administrador maestro es un tercero independiente, ¿no? Que se encarga de verificar, de revisar, digamos, la calidad de la cartera, que se cumplan con los requisitos de elegibilidad, que se cumplan con ciertos aforos que el patrimonio, el fideicomiso debe mantener dentro de su patrimonio, para efectos de que siempre, digamos, la deuda está debidamente aforada, debidamente respaldada. Entonces, esas figuras, la figura del administrador maestro, que es un tercero independiente especializado, lo que hace, pues, es generar también certidumbre, ¿no? Porque tienes a un tercero que está revisando, que está viendo que la cartera, pues, que se está vendiendo, que se está transmitiendo al patrimonio y fideicomiso, cumple con los requisitos de elegibilidad, se está realizando los cálculos para verificar que se están cumpliendo con los aforos, etcétera, y está presentando reportes periódicos, en donde, pues, eso le da visibilidad, digamos, a los distintos involucrados en la estructura, le da visibilidad de que, pues, la cartera está operando, está funcionando de forma adecuada, ¿no? En esa parte yo creo que lo que tiene que ver con toda la originación digital, me parece a mí que puede presentar ventajas importantes, porque en tiempos recientes se ha puesto mucho énfasis en que estas carteras, pues, puedan ser auditadas o auditables de una forma, pues, digamos, pues, más con mayor nivel de detalle, ¿no? Es decir, que los administradores maestros puedan verificar la existencia de la cartera, que los derechos al cobro estén, que existan, que sean válidos, que sean exigibles, ¿no? Estar verificando, digamos, o haciendo auditorías al inicio y durante la vida de la estructura, que puedan estar, digamos, verificando esas características, esa existencia, esa validez de los contratos, que son, al final del día, la materia prima. Yo diría que el derecho al cobro es como la célula de una bursatilización, si tú lo quieres ver así. Entonces, el conjunto de derechos al cobro, pues, es como que el organismo vivo que le da sustancia y materia a la bursatilización. Entonces, en la medida que, por ejemplo, la originación digital, y aquí tú nos platicarás un poco de todas esas ventajas tecnológicas de las que ahora se puede echar mano y se pueden utilizar y puede dar creo que proporciona muchísimas ventajas a estas estructuras, por la trazabilidad que tú puedes tener, ¿no? Y la visibilidad que puedes tener respecto de esa cartera vía en línea. Inclusive puedes verificar los sellos de tiempo, los sellos de conservación, etcétera, bóvedas digitales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un auditor, un administrador maestro puede, digamos, desde su oficina, ¿no? Entrar a una bóveda digital y verificar, pues, creo que de una forma mucho, mucho, muy ágil, y casi casi en tiempo real, bueno, pues, pues, la existencia y la existencia de esa cartera, los derechos al cobro, que estén debidamente documentados, que estén firmados, que estén endosados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que se pueden generar muchas ventajas, y muchas eficiencias para este tipo de estructuras, Pepe.
Claro, y ahí algo que me gustaría que nos platicaras, Alejandro, es como, ¿qué es lo que pasa en la vida real, no? Porque, digamos, ya tienes toda estructura, tienes esta cartera, ¿no? Que me gustó mucho el término como de empaquetarla, pero ya cuando ves en la práctica qué significa empaquetar, y sobre todo cuando va a ser una bursatilización de una cartera de 1,000 créditos, estamos hablando de que son expedientes, ¿no? Son carpetas, donde es una carpeta en donde viene toda la información de los acreditados, de temas de prevención del lavado de dinero, de Know Your Customer, el contrato, el pagaré, ¿no? Las solicitudes, toda esa información, pues son paquetes. Cuando ustedes van a hacer una bursatilización, ¿qué es lo que pasa en la vida real? O sea, les mandan ustedes cajas en diablitos con todos estos documentos para que puedan emitirlas y dárselos a un fondo, o estos administradores, cuando hacen esa auditoría, pues yo me quiero imaginar que no se van uno por uno con estos miles de expedientes, ¿no? Igual ya hacen como muestreos, ¿no? Pero ¿cómo se ve, pues, en la vida real?
Depende de cada operación, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro. Yo creo que vale la pena ahí comentar cómo está la estructura. Tienes al originador, que el originador es, bueno, pues la entidad que origina la cuenta por cobrar. El originador actúa como un servicer, es decir, un administrador primario. El administrador primario es quien, digamos, en principio tiene en su poder todos los expedientes, porque al final del día él es el que continúa con la administración de esa cartera, continúa con la relación con sus clientes, con sus deudores, se encarga de dar seguimiento a la cobranza, se encarga de verificar, bueno, pues que los clientes estén cumpliendo con los términos de los contratos, etcétera. Y también, por otro lado, tienes, bueno, la figura que ya comentamos del administrador maestro, y también muy importante en emisiones públicas y en algunas otras emisiones privadas, también existen casos en donde tienes a agencias calificadoras que se encargan también de analizar la calidad de los portafolios, ¿no? Es decir, ellos revisan, digamos, que esos portafolios, que esa cartera, pues cuál es la calidad de los deudores, qué tipo de concentraciones tienen, qué tipo de morosidades tienen, ¿no? Entonces, con base en ese análisis que ellos realizan, y digamos un poco también mirando hacia atrás cuál ha sido el comportamiento histórico de este portafolio, la calidad del administrador, la solidez y calidad de los procesos de originación y administración y cobranza, etcétera, de todo eso, las agencias calificadoras le otorgan una calificación al portafolio. Dicen, este portafolio, la probabilidad de que tenga un buen desempeño, un buen funcionamiento, es decir, que los clientes lo estén pagando, pues es muy alta o es media o regular, ¿no? Entonces, con base en eso, bueno, tienen a las calificadoras que asignan una calificación crediticia al portafolio, ¿no? Ahora bien, ya por regulación y por mejores prácticas, ¿qué es lo que ocurre? Que los administradores maestros, pues sí se requiere que los administradores maestros entren a realizar auditorías físicas, o sea, es decir, que vayan al lugar en donde se encuentran ubicados los expedientes y revisen los contratos, los pagarés, todo el expediente que documenta el derecho al cobro. Y puede ser, hay casos que puede ser que revisan el 100% o hay esquemas, digamos, de revisiones aleatorias con base en estadísticas, ¿no? Tienen sus procesos de auditoría específicas donde hacen muestreos estadísticos en donde arrojan un resultado que tiene, digamos, una representatividad adecuada o aceptable que te hace pensar que te lleva a determinar que es un cuál es la calidad del portafolio en general, ¿no? Porque muchas veces es tal el volumen de un portafolio, pues, que es realmente imposible o sería muy tardado por revisar el 100%, entonces se hacen muestras estadísticas ahí, ¿no? Y sí, efectivamente, lo tienen que estar haciendo, y periódicamente, conforme se van transmitiendo nuevos derechos al cobro a la estructura, ¿no? Por ejemplo, en estos esquemas donde tienes una revolvencia, donde durante el plazo del periodo de revolvencia puedes estar transmitiendo derechos al cobro y luego donde tienes estos componentes de warehousing, ¿no? Para que te da la oportunidad de ir creciendo tu portafolio, ahí también el administrador maestro está continuamente monitoreando el comportamiento, revisando requisitos de elegibilidad, revisando la cobranza, revisando morosidades, revisando concentraciones, etcétera. Y entonces es ahí donde digo que la parte de todo el tema digital puede resultar de mucha ventaja y de eficientar todos estos procesos.
De acuerdo. Y ahora sí que en tu experiencia, ¿algún caso de terror o algo? Porque yo me quiero imaginar cuando tienes estos temas, ¿no? Pues el error humano siempre puede pasar, ¿no? Inclusive cuando estás haciendo alguna revisión, pues quién sabe, se cae un papel, ¿no? Se cae el pagaré y se queda ahí en algún... Digo, no sé si ha pasado, si supongo que han habido casos, pero por ejemplo, algo... ¿Alguna de las desventajas de tenerlo que hacer así tan manual?
Bueno, ha habido casos, afortunadamente en el despacho no nos ha pasado. Todas las estructuras en las que hemos participado han sido, yo diría que pues exitosas. Sí. Pero es conocido de algunas operaciones que ha habido en el mercado, que han sido públicas inclusive, donde sí se ha presentado algunos problemas de que pues de cartera que no, inexistente, ¿no? Sí. O que no está debidamente documentada, que no está debidamente formalizada. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que eso hace que los derechos al cobro puedan, dificulta la, bueno, en el caso de cartera inexistente, pues ahí sí, digo, ha habido casos, afortunadamente han sido, yo diría que bastante pocos, en comparación con pues el volumen o el número de transacciones que hay en el mercado o que ha habido históricamente en el mercado, los casos, digamos, se han presentado temas de cartera inexistente, de fraude, de ese tipo de cosas, pues han sido realmente pues muy, muy pocos, contados con los dedos de una mano, ¿no? Y bueno, puede existir también errores humanos, ¿no? De que no existe, no está el pagaré, o que no está firmado, o que no está bien firmado, o que está mal documentado la cuenta por cobrar. Y ahí lo que ocurre es precisamente el tema de donde entra también otra vez el tercero, el administrador maestro, donde revisa precisamente los requisitos de elegibilidad. Hay una serie de requisitos de elegibilidad que es bastante amplia. Entre ellas está que pues los documentos de los derechos en donde se plasman los derechos al cobro estén debidamente celebrados, sean válidos, sean exigibles, sean existentes, obviamente, ¿no? Entonces, en la medida en que el administrador maestro va detectando que existen algunos derechos al cobro, digamos, que no van cumpliendo con esos requisitos, lo que pasa es que dejan de cumplir con los requisitos de elegibilidad, se vuelve cartera inelegible y es cartera, digamos, que deja de computar para los efectos de los cálculos de los aforos. Y es ahí donde entran, digamos, las reservas que todas estas estructuras o la mayoría de ellas traen reservas, que pueden ser reservas en efectivo o pueden ser reservas en derechos al cobro. Y eso es precisamente un poco el análisis que te realizan las calificadoras y los agentes estructuradores que también participan en estas operaciones, en donde con base en el comportamiento histórico de la cartera, ellos determinan, a ver, pues esta cartera tú necesitas, con base en el histórico se ha determinado que puede haber este tipo de incumplimientos, puede haber este tipo de morosidades, etcétera. Entonces, ¿cómo vas mitigando sus riesgos? Los vas mitigando con esas reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se determina que los derechos al cobro no están cumpliendo con los requisitos de elegibilidad? Entonces, bueno, pues entran las reservas o se deja de estar distribuyendo efectivo a los originadores. Al momento que están transmitiendo cartera, digamos un poquito se cierra, por decirlo de alguna forma coloquial, se cierra la llave para ir nivelando, digamos, los aforos y las reservas de forma tal que al final del día los fondeadores o los tenedores del papel en todo momento se encuentren cubiertos, ¿no? Estén claro. Cubiertos y que no haya y que no y que el patrimonio que está en el fideicomiso sea suficiente, digamos, para darle servicio a la deuda, ¿no?
De acuerdo. Sí.
Entonces es un poco así cómo funciona, son estructuras vivas que se van regulando de alguna forma, y pues sí, a través de estas reservas y de estos aforos y requisitos de elegibilidad, etcétera, ¿no?
Sí, claro, entonces aquí es un tema mucho de monitoreo. Igual y planteé mal la pregunta, como que no tanto era como que el tema de los errores, que es lo que pasaba cuando no estaban bien, pues no tanto por el mero hecho de estar estructurados, sino como esta parte, ¿no? De cómo haces el proceso de la emisión y digamos como que el core, esta célula, ¿no? Que son estos documentos, los colaterales, pues cuando tú los tienes en papel, pues obviamente tienes como desventaja, pues si lo quieres llamar en términos coloquiales, pues la talacha, ¿no? De que tienes que estarlo moviendo, tienes que estarte esperando, muchas veces se encuentran en bodegas, en Cuautitlán Izcalli, en Tepeji del Río, ahí con Iron Mountain o estos, y cuando necesitas hacer esta transferencia, no es tendoso, cuando ya lo vas a dar como en garantía, cuando un fondeador te va a financiar, eso ahí es en donde pueden haber ciertos temas que, pues igual no errores, pero sí cuellos de botella, ¿no? Porque obviamente, pues tú tienes que estar muy seguro, ¿no? Sobre todo por las actividades de los jugadores que nos has estado mencionando, y el hecho de tenerlo en físico, pues es un tema que puede generar ciertos cuellos de botella cuando tú lo que quieres es que esto sea lo más ágil posible, lo más acelerado para que las empresas que ya necesiten, pues no sé, crecer su cartera o recibir algún financiamiento, puedan pasar por todos estos procesos, por todos estos candados y que puedan hacer pues esta emisión de manera más ágil, ¿no? Eso es como de lo que más he practicado, lo que yo veo como que una de las desventajas, ¿no? De hacerlo a la antigüita, que es de pues en papel, ¿no?
Sí, digo, desde luego, digamos, ir transitando hacia un esquema, digamos, totalmente digital, creo que pues presenta pues muchas ventajas, porque ya no tienes el tema este del papel, del riesgo de pérdida, de tener que estar moviendo documentos de un lado para otro. Típicamente los expedientes se quedan con el propio originador. El originador se le contrata como administrador primario, es el que tiene, digamos, la posesión de los expedientes, ¿no? Que actúa, digamos, como un comisionista del fideicomiso. El fideicomiso, el fiduciario, al final del día es el titular, es el dueño de la cuenta por cobrar, es el dueño de la cobranza, es quien debe estar recibiendo la cobranza directamente, ¿no? Uno de los elementos de seguridad más importantes de estas estructuras es el hecho de que los deudores paguen directamente en las cuentas del fideicomiso, que se les notifique debidamente, legalmente, acerca de la transmisión de los derechos al cobro, a efecto de que los deudores paguen directamente las cuentas del fideicomiso, que el dinero no pase por las manos del originador. Bueno, los documentos típicamente, digamos, al administrador se le nombra como comisionista, ¿no? Mantiene la posesión de los expedientes y existen ciertos eventos, digamos, que en caso de que exista algún incumplimiento del administrador, entonces puede haber eventos en los cuales se sustituye al administrador, se sustituye al originador, y en ese momento sí tendría la obligación de entregar físicamente los expedientes a un administrador sustituto, ¿no? O a un también en otras estructuras también se contempla la figura de un custodio, ¿no? Que también últimamente hemos visto estructuras en ese sentido donde hay un tercero, un custodio, al que se le entregan físicamente los expedientes, ¿no? Para no tener, digamos, el problema después bueno, que el originador quiera o no entregar los expedientes posteriormente. Entonces, sí, toda esa parte, permíteme un segundito. Entonces, te decía que perdón.
Listo, no te preocupes.
Bueno, me quedé en el tema de la posición física de los expedientes. Que creo, ahí es donde creo que el tema digital pues va a ayudar muchísimo, porque al final del día, algunos esquemas que hemos visto es las bóvedas digitales, donde a través de, me parece a mí que el poderle otorgar a los diferentes jugadores ciertos niveles de acceso o ciertos niveles de autorización, pues pueden de una forma muy ágil y muy eficiente pues tener acceso al expediente digital, ¿no?
Claro.
Esa es otra, digamos, de las ventajas que yo he podido identificar de transitar hacia un esquema, digamos, de bursatilización digital. Y además comentarte también que ya se está trabajando a nivel de las bolsas de valores también en esquemas de prácticamente yo diría que todos los procesos son digitales, pero ya puede llegar, ya se está explorando y trabajando en esquemas conforme los cuales ya inclusive la emisión de los macrotítulos que documenten la deuda, etcétera, también sean digitales. Entonces, eventualmente creo que ya pudiéramos estar hablando de un proceso, digamos, totalmente digital, desde la originación de la célula, que es el derecho al cobro.
Sí.
La originación del derecho al cobro desde la célula, todo el onboarding, todo el know your customer, todo el PLD, toda la ejecución, luego toda la transmisión de los derechos al cobro, el fideicomiso a través de endosos digitales, etcétera, todo el proceso de autorización hasta llegar a la culminación, que es la emisión de un macrotítulo digital, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la expectativa sería que ya en el corto plazo podamos estar hablando de procesos totalmente digitales de pe a pa, ¿no? Que sería, a mí me parece que sería fabuloso eso.
Sí, claro, y me queda claro que todas las ventajas que tienen como para que esto, pues para que todos estos cuellos de botella se puedan ir liberando, es algo tan sencillo como, digamos, como que el secreto no es algo tan sencillo. El secreto es que lo puedas empezar a hacer desde el principio de manera digital, ¿no? Porque también algo ahí, por ejemplo, que es con lo que me gustaría que cerremos, es pues qué es lo que ha estado impidiendo, ¿no? Porque si sabemos que ya se encuentra la tecnología, ¿no? Para poder tener los documentos de manera electrónica, para mí algo que nosotros siempre hemos promoviendo es que no hay procesos de transformación digital independientemente de la industria, ¿no? En este caso estamos hablando de mercados de capital, financiamientos, banking, ¿no? Pero para cualquiera, las firmas electrónicas sigue siendo como que el núcleo, porque es la única manera en que los documentos van a ser considerados como los originales, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos empezar todo este proceso desde la originación, bueno, obviamente el onboarding, la originación, la firma, ¿no? De todos los documentos para poder respaldar un crédito hasta poder obtener este macro título, ¿no? Pues podríamos ver todas estas ventajas de las que vendríamos ahorita platicando, ¿no, Alex? ¿Y tú qué crees que sea lo que esté impidiendo, ¿no? Si ya vemos que, ¿cuáles serían los pasos para poder llegar a una bursatilización de manera electrónica, una venta de cartera, que yo sé que también ustedes ya tienen experiencia con eso, que también ahí igual estaría padre si nos puedes platicar, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que está deteniendo eso? ¿Hay un miedo ahí que no se ha logrado superar?
Yo creo que es un tema de ir, que se vaya expandiendo la cultura de la firma digital. Ya, desde luego ya tenemos estructuras, ya hemos trabajado en estructuras de créditos estructurados con lenders importantes, bancos internacionales, etcétera, que fondean con respaldo de cartera digital, ¿no? Eso ya existe, la legislación existe, creo que ya hay mucha experiencia, lo que pasa es que hay que ampliarla, ¿no? Hay que darle difusión. Hay que todo mundo se sienta más cómodo, que esté más familiarizado. Yo creo que un poco la educación financiera en ese sentido va a ser muy importante, que cada vez más gente sienta el tema más cercano, ¿no? Que esté más familiarizado y poco a poco ir expandiendo. Ahora, también temas, creo que lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, todo este tema de la unicidad de los documentos digitales, ¿no? Resolver ese tema. Cuando tú estás en el mundo físico, estamos normalmente acostumbrados a que pues, el pagaré es el título ejecutivo, es el documento necesario para ejercer la acción que en el documento se consigna, como nos enseñaron en la universidad, ¿no? Entonces es un documento único y es el documento necesario para ejercer tu acción. Entonces, en el momento que tú lo endosas y se lo entregas a alguien, pues ese es el medio de tradición o de transmisión por excelencia, ¿no? En el mundo digital, pues eso es, a lo mejor son otras reglas del juego, pero también existen las herramientas tecnológicas o los tecnológicos que le puedan dar certeza a los jugadores de que efectivamente en el mundo digital es lo mismo, ¿no? La entrega, el endoso y la entrega digital del documento, la transmisión, ese es uno de los puntos que yo creo que hay que seguir explorando y difundiendo y reforzando, ¿no? Que existen las herramientas tecnológicas, y eso nos vas a platicar tú con mucho mayor detalle, que conoces bien las entrañas tecnológicas de todo esto, la unicidad, la transmisibilidad vía endoso digital, etcétera. Y al final del día, pues darle difusión, darle promoción y que todo el mundo esté cada vez más familiarizado y más cómodo pues en un ecosistema digital, ¿no? Yo creo que eso es uno de los... empezar por ahí.
Y algo que me parece muy interesante, ¿no, Alex? Es que pues, ustedes que ya les ha tocado trabajar en este tipo de situaciones en donde los documentos de la originación hasta los endosos fueron de manera digitales, ya hay lenders grandes que lo han aceptado, ¿no? Y yo supongo que de cierta manera, obviamente, buscan algún perito o alguna manera como para ver si este tipo de tecnología funciona, pero en tu experiencia, ¿cómo fue este proceso?
Sí, se hizo precisamente a través de proveedores que proporcionaron las herramientas tecnológicas que permitieron darle la certeza a los lenders, ¿no? Los documentos tenían las características necesarias conforme a la ley, conforme a la NOM, etcétera, etcétera, que pues hacían que fueran documentos válidos, que fueran documentos exigibles, ¿no? Y a través de mecanismos como bóvedas digitales, en los cuales tú puedes tener ahí los documentos bajo un resguardo y bajo visibilidad, pues una visibilidad de todos los involucrados en las estructuras, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, y como te decía, creo que lo que hay que hacer es seguir difundiendo y seguir a través, yo creo que de este tipo de foros y en otros foros que se puedan hacer, explicando, digamos, tanto la parte jurídica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que sí se puede? ¿Por qué es que sí se puede? ¿No? Legalmente y conforme a la NOM, esta famosa, y también eso de la mano con la parte tecnológica, ¿no? De que los especialistas o los proveedores especialistas en este tipo de tecnología también nos expliquen cómo es que tecnológicamente esto funciona, ¿no? Creo que lo hemos visto en algunos otros foros donde le picas ahí a la firma digital y te da santo y seña de quién firmó, a qué firmó, cómo firmó, por qué el certificado de conservación, por qué no, el documento fue inalterado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la parte de la parte legal, de la explicación legal, en conjunto con la explicación tecnológica, es lo que nos termina de cerrar la pinza y hacer el clic final para pues que la gente esté convencida y se sienta cómoda trabajando en estos ecosistemas.
Claro, yo creo que eso es algo como pues, lo más importante, por lo menos en nuestra experiencia, como es que nosotros lo hemos visto. Nosotros pues hemos cuidado mucho esto y la parte de la unicidad es súper importante, ¿no? Porque como bien dices, cuando es un papel, pues igual, ¿no? Cuando tú pagas tu crédito, ¿qué es lo que pasa? Pues rompes el pagaré y ya está, se acabó, porque es el único documento que existe cuando estás en papel. Pero ya cuando estás hablando, cuando son temas electrónicos, pues tienes... Pues no desventaja, pero pues sí pasa que cuando tú mandas un documento por correo electrónico, es como si le dieras copy-paste, Y si cumplo con los requisitos, ¿no?, del Código de Comercio y de la ley modelo de la OMCTRAL de firmas electrónicas, pues ambos son originales, en teoría. Entonces, ¿cómo puedes utilizar esa tecnología para poder, no, para no perder esa trazabilidad del documento para que en el momento que tú lo endoses, ¿no?, cumpliendo con los requisitos del endoso, ¿no?, todos los requisitos textuales, firma, fecha, tipo de endoso, ta, 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 para que ustedes puedan saber y que los lenders puedan saber que, ah, este es el título, este yo lo voy a tener y este es el que yo voy a custodiar. Entonces, aquí es un tema de tecnología que a mí la verdad es que me encanta mucho enseñarlo. Ahorita, pues yo quería dejar el spot en Alex para que nos platicara mucho acerca de su experiencia y en cualquier otra ocasión también me pueden contactar para que yo les enseñe de qué manera nosotros hemos utilizado tecnología. Y aquí, qué bueno, son dos preguntas. La verdad es que sí, me gustó eso. Sí, sirvió esto de hacer un live streaming. Tenemos una pregunta de Vanessa Chávez y nos pregunta: ¿una bursarización que nació en papel puede migrar a firma digital? Y la segunda, de manera general, ¿cuáles son los puntos principales a cuidar en la implementación de firma digital para garantizar la aceptación del fiduciario, administrador maestro y demás partes involucradas en el proceso de la cesión de una cartera? Yo creo que la primera, si quieres esa me la reviento yo, Alex, ¿se puede migrar a firma digital? Ahí es un tema. Solamente eso lo puede hacer proveedores de servicios de certificación. En México solamente hay uno que sí te puede hacer esta migración. Se encuentra en la Ciudad de México y es el notario 230, que es Alfredo Basúa, con el que también hemos trabajado. Ellos sí pueden hacer esta parte de la migración y es algo súper que sí tienes que estar autorizado, ¿no? Son ciertas certificaciones que tienes que cumplir, pues. La verdad es que no nos ha tocado migrar la parte de los expedientes como de títulos. Yo quiero considerar pues que no habría ningún problema, no hay un lugar en donde te diga que no se puede. Pero la segunda parte, y bueno, espero aquí, Vanessa, que te haya contestado tu pregunta. Y la segunda, pues yo creo que aquí, Alex, a ver, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuáles son los puntos a cuidar para que te lo acepte el fiduciario, administrador maestro y demás partes involucradas?
Bueno, en la primera pregunta, nada más yo quisiera complementar que en el contexto de un esquema de bursatilización, para hacer esa migración también lo tendrán que contemplar los documentos de la operación.
Okay.
Entonces,
Se me
ya sea
hace.
que lo contemplen desde un principio, ¿no? Porque volvemos un poco a los requisitos de elegibilidad, ¿no? Los requisitos de elegibilidad tendrán que contemplar que la cartera pudiera estar documentada, por medios digitales, o sea, a través de firmas electrónicas y cuáles requisitos tendrían que ser. Entonces, si los documentos de la estructura te permiten, o puede ser híbrido, ¿eh? Digo, nos ha tocado ya participar en operaciones en donde, pues, puedes descontar cartera, pues, de la misma cartera documentada en papel o cartera documentada digitalmente. Entonces, puedes tener un híbrido desde el principio, o si los documentos de la estructura no lo contemplan, pues, siempre se podrán, con el consentimiento, con el acuerdo de las partes, se podrían firmar convenios modificatorios a efecto de que se pudiera contemplar la posibilidad de transmitir cartera digital, ¿no? Entonces, esa nada más complementar esa parte. Y bueno, yo te diría la segunda parte, pues, ¿qué requisitos tienes que cumplir? Bueno, precisamente, pues, que cumplan con los requisitos del Código de Comercio y de la demás legislación en materia de firma digital, etcétera, la NOM, y que, bueno, pues, que los jugadores se sientan cómodos de que los documentos están debidamente firmados en forma electrónica, cumpliendo con todas estas normas y que también cuenten con los requisitos tecnológicos pues que permitan darle certeza a los documentos. Yo diría que en principio pues eso sería, en términos generales, los puntos, ¿no?
Perfecto, excelente. Ahora, la siguiente que es parte de Aarón Juárez Flores, él trabaja en Claro Shop. Bueno, Vanessa está viendo aquí en LinkedIn, está en Arrenda Más. Espero que hayamos contestado tus preguntas y si no, pues también aquí nos puedes contactar por LinkedIn. Aarón Juárez Flores, ¿qué empresas y plataformas actualmente están siendo relevantes liderando en cada uno de estos pasos para digitalizar la bursatilización? Pues bueno, pues aquí nos tendré que echar flores. Pues mira, ahí Aaron, pues mira, aquí la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia con nuestra plataforma Firmamex. Yo represento a Red de Firmas, que somos distribuidores de Firmamex, que es la plataforma de firma electrónica con la que ya hemos tenido pues experiencia, ya nos conocen bastantes en el mercado y la gran ventaja, como dice Alex, es ¿Cómo enseñas estos requisitos de manera fácil, ¿no? Que es lo que hemos cuidado muchísimo, que cualquier persona en el momento que vea un documento y que lo tenga en su celular, con un clic pueda saber quién te lo firmó, cuándo, geolocalización y todos los demás requisitos que se necesitan. Porque no solamente para ti un proceso de bursatilización, también cuando te vas a los trancazos y tienes que ejecutar a algún título, también es muy importante para que el juez se sienta tranquilo, ¿no? De que, ok, pues sí cumplió con los requisitos porque yo pude hacer una inspección ocular. Es una de las pruebas que hemos visto que se han utilizado para ese tipo de procedimientos y también para la parte de los endosos, ¿no? Que esto es súper importante de qué manera tú puedes mantener esa trazabilidad de los dos documentos para en el momento que ustedes quieran hacer esa transmisión de los títulos. Y por último, Alfonso Flores Pedrón. Alfonso trabaja en Nader. Ah, excelente, Nader, muy bien. Y como ven, la actitud de los fiduciarios hasta esta digitalización. Yo conozco algunos que sí lo han aceptado. No sé, Alex, ¿tú qué opinas? Como que
Sí,
mitad
bueno,
y
te
mitad.
digo, hemos trabajado en varias estructuras privadas, financiamientos estructurados, con fiduciarios que ya están familiarizados, conocen bien estos documentos. Hemos trabajado también con Firmamex. Entonces, sí hay, ya el mercado, ya, digamos, los jugadores ya cada vez están más familiarizados y más receptivos en cuanto a este tipo de documentos digitales, de cartera
Claro.
digital.
Igual hay que hacerle, pues, no cabildeo, ¿no? Pero por lo menos sí enseñarles, ¿no? Ese tipo de tecnologías para que vean que sí.
Hay que llevarlos de la mano, ¿no? En estos procesos, digo, se dice fácil, pero pues sí fue un proceso de, digamos, un poquito de convencimiento y de mostrarles y con todos los
Sí.
elementos por qué sí se puede legalmente, por qué sí se puede, qué sí es válido y cuáles son la tecnología que está detrás y que le da sustento a todo esto, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues hay varios, ¿no? Pues nosotros pues trabajamos con también Cobalto, que ya está empezando a dar servicios fiduciarios y que ya está haciendo toda esta parte de manera digital, no solamente para este tipo de actividades de emisiones, ¿no? Pero sí también inclusive para cartas de instrucción, ¿no? Temas de instrucciones de pago, que es como el low hanging fruit para los fiduciarios para poder digitalizar sus procesos, porque todos tienen este problema. Aquí, de los que trabajan en esto, seguramente van a opinar lo mismo, que llega el viernes 3 de la tarde, si no lo llegó o no encontraste a la persona que trae a firmar, pues ni modos, compadre, hasta el lunes. Y luego, pues obviamente, cuando tienes deadlines, ¿no? Como siempre tenemos, las cosas siempre urgen para ayer en todos los despachos, ¿o no? Entonces, esto es súper
Sí.
importante y la verdad es que eso pues sí podría ayudar muchísimo para poder agilizar. Y bueno, Alex, yo creo que fue muy buen experimento. Te agradezco de verdad un montón que hayas estado aquí con nosotros para podernos compartir tu experiencia. Este tema da para mucho más. Por ahí tenemos pues contemplado poder seguir con estas pláticas. Alex, me encantaría también que nos pudieras acompañar para las siguientes. Ya yo creo que para octubre podríamos hacer unos nuevos Tech Talks. Esto va para el podcast, pero yo creo que este ya llegó para quedarse y lo vamos a seguir haciendo en línea para que pues, también puedan conversar con todos nuestros invitados y de la calidad como de Alex. Entonces, te agradezco nuevamente todo tu tiempo, conocimientos y experiencias.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, Pepe, y con mucho gusto lo preparamos la siguiente.
Listo, Alex, nos vemos y nos vemos a todos. Y cualquier duda, pues ahí quedamos. Nos
Saludos,
vemos.
gracias, bye.